Qué especial que nos acompañes de nuevo en nuestra plataforma de capacitación de Esperanza para el Corazón. Quiero confiar que estás bien y con disposición para continuar aprendiendo más sobre el abuso sexual infantil. Ya estamos entrando al capítulo 3 y aquí vamos a conocer las características. En los capítulos anteriores definimos lo que es este abuso. Y ahora vamos a ver cómo es este abuso, cuáles son los síntomas y los comportamientos que presenta. Y con esto vamos a identificar la situación o el problema a resolver. El apóstol Pablo nos alerta en 2 Corintios 2 para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus planes o sus maquinaciones malignas. Entonces, lo que vamos a conocer es el proceso típico que sigue este abuso, y lo vamos a hacer con estas dos bases. Primero, por lo general, este abuso es planeado, es decir, es un plan premeditado y es repetido por los agresores. Y segundo, los agresores también siguen un comportamiento típico. Con estos dos puntos en mente, entonces, vamos a ver qué es lo que hacen estos agresores y cómo lo hacen. Y esto lo vamos a estudiar por etapas. Por favor, escucha con atención porque nos va a ayudar a conocer las manipulaciones de los agresores. Y de esta manera tú y yo vamos a estar mucho más capacitados para poder proteger a los niños. Vamos primero a la etapa de la seducción. Aquí los agresores seducen a la víctima. El agresor o el violador seduce emocionalmente al menor y lo hace desarrollando una relación con él. Empieza ganándose su confianza y dándole placer. Por ejemplo, ¿cómo logra esto? Finge ser su amigo y luego le empieza a dar como un trato preferencial. Con dinero, le da regalos, le da dulces, sobornos, lo premia. Después de esto, pasa la etapa de la estimulación. Y aquí el menor siente placer con el contacto físico porque parece que todo es correcto y ya se siente seguro. Entonces empieza a darle toques tiernos, parecen inocentes, como abrazos, un masaje suave en la espalda, un toque en la cabeza. Y con esto el niño se insensibiliza con el tiempo. Es como que se acostumbra, se le hace normal. Y de ahí, el niño queda expuesto entonces a un aumento de actividad sexual. Y cada vez es un poco más y más atrevida. Y aunque ese contacto físico no lo sienta muy agradable, aún así lo siente estimulante a la vez. Y con esto, debo hacerte una explicación muy, muy importante. Escúchame, por favor. Por diseño divino, el cuerpo, nuestro cuerpo humano responde en forma natural al estímulo físico. Así fuimos creados. Entonces, el menor se siente confundido cuando recibe esta clase de toques en su cuerpo porque tiene como una mezcla de placer y de dolor. Pero escucha esto. Nunca, nunca. Y esto lo quiero enfatizar con mayúscula, con rojo y subrayado. Nunca debe culparse al menor del acto violento, porque la culpa solamente es del agresor. Si tú pasaste por este abuso en tu niñez, tú no fuiste culpable de nada. La culpa fue del agresor. Por favor, graba esto en tu mente y en tu corazón. Bien, todavía continuamos con la etapa de la estimulación. Y aquí el agresor se asegura que el menor guarde silencio. ¿Y cómo hace esto? Coartándolo, haciéndole amenazas que le provoquen miedo. Cuando llega a esta etapa, el agresor ya ha sembrado un sentido de lealtad en el niño o en la niña, pero es una lealtad torcida. Porque recuerda, en la etapa de la seducción, el agresor ya empezó a ganarse la confianza, dándole atención, regalos, los privilegios de los que hablamos. Desafortunadamente, muy pocas víctimas delatan al agresor por el vínculo que ya se creó. Y esto hace que ese secreto permanezca arraigado adentro, probablemente por mucho tiempo. Y eso se vuelve un secreto que lastima. Esta es la tormenta secreta o el torbellino interior del que venimos hablando. Aquí lo que se produce es una mezcla de sentimientos como de amor y odio, placer y vergüenza. Sienten enojo o sienten ira por una relación mal sana, pero a la vez sienten miedo por la posibilidad de perderla. En esta etapa es donde los agresores están conscientes que tienen un poder sobre la víctima. Ahora vamos a la última etapa y en la etapa de la represión. ¿Qué pasa acá? Si nadie rescata al menor de esa trampa, de esa relación abusiva, él se va a sentir doblemente traicionado. Y aquí pierde la esperanza de ser rescatado, aún por Dios. Aquí el niño o la niña, el infante, se convierte como en un esclavo silencioso. Y cuando llegan ese tiempo de desesperanza, ese corazón tierno de ese niño se reprime y se apaga la luz que había en su espíritu. La Biblia nos describe los caminos del engañador en el Salmo 36, del 1 al 4. Acompáñame a leerlo. Dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche, tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Ahora, ¿cuál es el desafío después del abuso sexual infantil? El desafío es que puedes elegir seguir siendo una víctima o elegir ser un sobreviviente o bien pasar a ser un vencedor. Por favor, acompáñame para estudiar estas tres características. Empecemos por describir quién es la víctima. Es una persona que sigue sintiéndose como una víctima aún cuando ya es adulta, pero vive con la mentalidad de víctima. ¿Qué es una mentalidad de víctima? Es pensar que, por haber sufrido algún abuso, todavía se continúa ahí, en el abuso, y se siente incapaz de liberarse, aunque el abuso ya no existe. Por eso se llama mentalidad de víctima. Se siente impotente, y por eso actúa con impotencia. Es como que se quedó en la etapa en la que ocurrió el abuso. Se quedó cautivo, se quedó como en una prisión. Ya cuando esta persona está adulta, es muy típico ver cómo va de una relación de abuso a otra relación que también es abusiva. Se queda creyendo que fue su culpa y sigue viviendo como cargando vergüenza, miedo, desconfianza y un profundo desamor propio. Vive en negación porque se rehúsa a enfrentar el secreto de su pasado y desconocen o tal vez no aceptan que pueden recibir ayuda y sanidad para su corazón y para su vida. Esa es la persona que se queda como una víctima. Ahora, ¿quién es el sobreviviente? Conozcámoslo. Este presenta dos características muy específicas. Es una persona que está consciente de su necesidad de enfrentar el pasado y muestra disposición para hacerlo. Y además, da los pasos necesarios para resolver los aspectos de la culpa falsa, la vergüenza, la ira, el rencor, la soledad, el dolor, el perdón, su falta de amor propio. Y todo esto lo hace sinceramente. Y ahora tenemos al que es vencedor o al conquistador. ¿Qué características tiene esta persona? Es alguien que ya no está esclavizado por los recuerdos del agresor o del abuso. No significa que ya no los recuerde. Significa que ya no está esclavizado por los recuerdos. Los recuerda en paz, porque ya trató con ese asunto en su mente y en su corazón. Un vencedor también es aquel que tiene una relación íntima con el Señor Jesucristo y le ha entregado el control de su vida. Y ahí entonces es cuando él empieza a tener una estima saludable, un valor propio, tiene mayor sensibilidad y tiene la capacidad de experimentar un amor y una intimidad verdadera con otras personas. Es muy seguro para un vencedor que se haga realidad el deseo de ayudar a los demás. Le nace el deseo de ayudarles a superar sus problemas o de ayudarlos a que se sientan protegidos o a proteger a otros. Y ahí es cuando él aprende a usar todo lo malo que le pasó para bien. Tiene un enfoque diferente. Y ahora es, voy a usar eso malo para el bien de otros. La Biblia nos revela cuál es la esperanza que tenemos para vencer. Escucha lo que nos dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esto es Romanos 8:37. Hagamos un recuento de lo que hemos estudiado hasta ahora. Empezamos con las características de este abuso, las etapas en las que los agresores operan, que son la seducción, la estimulación, el silencio y la represión. Y acabamos de conocer el desafío que hay después del abuso, las tres opciones para elegir. En la historia que te conté de la señorita América, ella guardó ese secreto desde los 5 años, por años, hasta que ella descubrió la libertad para exponerlo a la luz. Yo guardé ese secreto por más de 25 años, hasta que conocí la verdad de Cristo en mi vida. Fue cuando Él me abrió las puertas de la prisión. No sé si tú llevas ese secreto contigo todavía, pero tú puedes decidir cuánto tiempo más lo llevarás. Si pasaste por abuso sexual en tu infancia, tu reto, como el de cualquier víctima, es que dejes de ser víctima para convertirte en un sobreviviente. Y si eres un creyente, si has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, puedes pasar de ser un sobreviviente a ser un vencedor, porque el poder de Cristo mora en ti. En el siguiente capítulo vamos a conocer más características emocionales, físicas, espirituales, relacionales. Mientras tanto, si deseas aprender más sobre unos temas relacionados al que estamos estudiando, te invito a que visites esperanzaparaelcorazon.org. Nos encontramos en el próximo capítulo.